En Generaciones Blue, hablando de este importante tema de la obesidad infantil en Colombia, cómo tratarla, cómo prevenirla, cuáles son los factores que están influyendo justamente en el aumento de estas cifras en nuestro país, y para hablar de otro factor que tal vez muchos desconocemos, hay que hablar también de las causas emocionales, de no solo los factores de alimentación. Olga Lucía, ¿el tema emocional qué tanto puede influir en el aumento de peso de un menor?
Mira, es un tema que no solo está en auge, sino al que hay que prestarle atención. Porque la obesidad no solo es el resultado de una ingesta excesiva, de una dieta, como dicen, alta en aporte calórico, sino también el resultado de un componente psicológico, emocional, de falta de actividad física. Entonces yo, cuando tenemos un paciente con obesidad, le digo, vamos a hacer un tratamiento interdisciplinario, necesito acompañamiento de la psicóloga, necesitamos que vayamos a un endocrino, o sea, que todos hagamos ese apoyo que se necesita para generar hábitos saludables de vida, no solo de alimentación saludable, sino de comportamientos que me van a ayudar a mí en la etapa ya joven y de adulto a cuidarme.
Vamos a hablar de ese otro factor que usted nos está mencionando justamente con la doctora Adriana Alema, endocrinóloga pediatra, mi miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctora Alema, bienvenida a Generaciones Blue. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, doctora, gracias. Aquí auscultando un poco en este tema, en esto que es algo preocupante, en un fenómeno que tal vez no nos habíamos sentado a analizar, y es este aumento en el caso de obesidad en los niños. 6 de cada 100 menores de 5 años están con obesidad, con sobrepeso, y no solo por tema de mala alimentación. Desde el punto de vista de la endocrinología, ¿qué es lo que podría fallar?
Pues mira, lo que pasa es que primero que todo está fallando todos los hábitos saludables de vida. Los niños hoy en día, pues como todos sabemos, tienen mucho menos acceso a la actividad física y al aire libre, y cada día tienen posibilidades de pantalla. Entonces eso es un factor muy importante. Lo otro es la alimentación. La alimentación es muy facilista, digamos, porque pues las mamás y los papás trabajan, porque no hay tanto ayuda en casa. Entonces se tiende a comprar alimentos ya preparados, alimentos rápidos, empacarlo enteras con muchos paquetes, comidas procesadas, gaseosas, jugos de caja, de paquete. En los colegios tampoco se logra que haya unos buenos refrigerios. En las tiendas no venden a veces alimentos saludables.
Doctor, y cuando no es de alimentación, ¿entonces de dónde viene?
Entonces nosotros hacemos eso, pues primero analizar todo esto que estaba comentando, y luego empezamos a ver toda la fase hormonal. Empezamos a ver si tiene algún problema de la tiroides, porque la hormona tiroidea es reguladora de todo el metabolismo. Vemos si tiene problemas en las diferentes líneas metabólicas, como por ejemplo analizamos siempre la glicemia, la insulina, para ver cómo está la producción de estas dos y su relación. Miramos a ver las otras hormonas sexuales, las de origen masculino y femenino, y entonces después de hacer como toda esta evaluación, vemos a ver si hay alguna de estas causas que pueda ser de origen endocrino.
En ese caso, ¿tiene solución el tema del sobrepeso, doctora?
Sí, si encontramos algún defecto en todos estos sistemas que acabo de comentar, pues realmente sí podemos hacer tratamientos. Si es un hipotiroidismo, si tiene un exceso de producción de andrógenos, que son las hormonas masculinas, también se hace un estudio más profundo. Esto es muy importante, este punto, porque este es el que lleva a las adolescentes mujeres a tener un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en este caso ya hay irregularidades menstruales, hay estas características como acné, hirsutismo y otras enfermedades que son asociadas también a la producción elevada de andrógenos, y también se mira la parte de la glicemia con la insulina, porque esa llega a diabetes tipo 2, y esa también hay que tratarla con medicamentos y obviamente cambiando los hábitos de vida.
Tiene que ser un plan entonces conjunto, se toman los medicamentos, se hace el tratamiento a esa enfermedad, y además el tema de la alimentación también tiene que cambiar.
si nada de esto funciona como solo, digamos, tomar solamente metformina, por decir algo, que es la que más conoce todo el mundo, sola no te va a cambiar todo este metabolismo si no haces mucho ejercicio, si no cambias tus hábitos de alimentación, de sueño también. O sea, si no haces como toda la vez, no, en la realidad no resulta mucho, no se ven los resultados fácilmente.
Estos problemas que usted nos menciona de glicemia, de tiroides, de las hormonas, ¿en qué rango de edad son más frecuentes y obviamente relacionados con el tema del aumento del peso?
La edad que más se nota es en los adolescentes. En la edad de la adolescencia, pues, se caracteriza porque el adolescente se vuelve más independiente, él quiere manejar su alimentación, quiere salir con sus amigos y comer comida rápida. No quieres llevar lonchera al colegio, no quieres llevar cosas saludables, sino comprar en la tienda. Entonces todo eso como que dispara el aumento del peso, más que en esa época tampoco quieren hacer ejercicio. Entonces es muy notorio en esta edad, y es que la edad más difícil, porque la mamá siempre está como luchando para que el niño tenga buenos hábitos, y él está pegado todo el tiempo a las pantallas. Nosotros decimos hora de pantalla porque es la suma de televisión, computador, celulares, no importa la red, lo que sea.
Ahí está otra de las explicaciones, uno de estos factores importantes y que también debemos tener en cuenta. La doctora Adriana Lema, endocrinóloga, que nos acompañaba el día de hoy en Generaciones Blue. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Una feliz tarde.
Bueno, feliz tarde, Catalina, con mucho gusto.
Olga Lucía, ahí estamos entonces analizando otro punto de vista, estos problemas que se pueden generar, porque mucha gente puede llegar a consulta y decir, mire, le estoy dando la mejor alimentación, en mi casa no se consumen gaseosas, en la calle tampoco, pero sigue con el problema de obesidad. Ahí ustedes, ¿qué empiezan a mirar, qué empiezan a preguntarle a los padres o a los responsables de los menores?
Bueno, si llegan por la vía nutrición, les pregunto, ¿ya fuimos a endocrinología? Uh-huh. Sí, ya fuimos a endocrinología, entonces revisemos. Mira, tuvimos un caso que te comentaba, y es que era un tema ya genético. Entonces se había hecho todo un proceso de cuidado médico hasta que se logra identificar que había una falla genética que requería un tratamiento específico. Algo que me gustó mucho que dijo la endocrinóloga es también el tiempo de sueño.
¿El sueño también y no dormir influye?
Influye. Entonces, en los niños, y más por ejemplo ahora que están entrando en la etapa de adolescencia, donde están con todo el tema de sus amigos, redes sociales y todo, disminuyen horas de sueño que son tan importantes a nivel de todo el funcionamiento del cuerpo, a nivel hormonal, metabólico. Entonces también tenemos que cuidar el sueño de nuestros niños.
Lo otro que quería preguntarle, el tema de los contenidos, no sé si calóricos o por lo menos de azúcar, de algunas bebidas. Importante que desde la casa le estén diciendo al niño que le van a dar jugo preparado en la casa, pero cómo hacerlos conscientes también a ellos de la importancia de consumir buenos alimentos y que de verdad les aporten nutrientes y no solo azúcar y ya.
Sí, mira, ahorita hay muchas campañas para evitar el consumo de bebidas azucaradas. Uh-huh. Y es que la familia y los niños comprendan que las bebidas azucaradas tienen una adición de azúcar que no va a aportar ningún otro nutriente, lo que denominamos calorías vacías. Y como esas calorías vacías solo van sumando al cuerpo calorías que si tú no las gastas, se van a acumular y van a generar ese exceso de peso. Los niños son muy rápidos, muy comprensivos cuando ya uno les habla del tema de calorías vacías, que ellos mismos comienzan a hacer transformación de hábitos. Uno de los consejos que yo estoy dando es, cuando vayamos a hacer planeación de alimentación saludable, no lo hagamos solo los profesionales de la salud, las familias, los adultos, que sean los niños partícipes. Entonces yo les decía en el colegio, bueno, queremos modificar la tienda escolar, entonces que los mismos niños escojan opciones que ellos les gustaría tener en esa tienda escolar. O sea, tenemos que involucrarnos.
¿Y en la casa, por ejemplo, involucrarlos en la preparación de los alimentos también?
Desde la compra. Entonces, bueno, ¿cuál vamos a comprar? Miremos la etiqueta. Decían algunas mamás, no, es que la etiqueta es difícil. Listo, comencemos a mirar calorías versus gramos de azúcar. ¿Sí? Simplemente, entonces, yo les decía, no tenemos que saber cuántos gramos de azúcar son adecuados o no, porque eso no lo sabemos cuando, o sea, si no somos profesionales o hemos estudiado el tema. Entonces les decía, si yo compraba un producto que tenía 20 gramos de azúcar en el mercado, vamos a incluir otro que tenga 2 gramos menos y vamos haciendo cambios graduales y el niño va participando en la elección del mercado, en la organización del mercado, en la preparación de los alimentos. Entonces no van sintiendo ellos de que son la presión de todo un equipo profesional, de mi familia. Como dicen ellos, es que todo el tiempo están pendientes de que cómo. Yo quiero elegir, permitírseles elegir.
También hay otra, digamos, realidad que desconocemos, que la obesidad no simplemente vernos gorditos o un poco pasados de peso, pero ¿cuáles son esas enfermedades que se pueden derivar en los menores que antes tal vez eran exclusivas de los adultos y que hoy podemos ver en los menores de edad con mayor riesgo, por supuesto?
Bueno, entonces hay un tema que son las enfermedades crónicas y que, como nos decían al inicio del programa, cada vez se está viendo más frecuente en la población infantil presencia de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Hay otra vía también donde tenemos las enfermedades generadas por sobrecarga, o sea, son las lesiones que puede tener un niño que dicen, no, se fracturó, se cayó, pero es esa sobrecarga de ese peso que está generando. Y otra que a veces descuidamos son todas esas enfermedades de componente emocional y psicológico, porque puede que el niño comience en su entorno social y ahora con tanto tema que está pasando con los niños, a verse afectado por comentarios.
Con el bullying.
De compañeros o algo que afectan su autoestima. Entonces tenemos que hacer una prevención, pero yo digo una prevención amorosa. No lo saturemos, no lo sintamos, hagamos sentir culpables, sino seamos compañía para ellos, para que ellos vayan haciendo una transformación de sus hábitos de alimentación y de vida.
Pero además que esté acompañado por la familia también. Lo que hablábamos hace un rato, para retomar el tema del ejemplo, si los papás no comen verduras, ¿cómo exigirle al niño que se alimente de ese tipo de comidas, o por lo menos que le guste? ¿Es real que desde que está en el proceso de gestación, en el embarazo, se transmite ese tipo de información a los niños de la alimentación?
Sí, se van transmitiendo esos gustos y preferencias, pero más que transmitir, son los aprendizajes que se van dando en el entorno familiar. Entonces, si yo veo que mi familia está reunida, está alegre, tiene unas emociones que son para mí gratificantes en torno de un alimento no saludable, pues también lo voy a consumir. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar, básicamente es el ejemplo. Y pensar que más allá del ejemplo, porque mi hijo se recupere, porque tenga un buen hábito de alimentación, es pensar que es un beneficio familiar, porque nos va a servir y nos va a aportar a la salud de todos, los familiares, los amigos, o sea, todo el que llegue, por ejemplo, a mi casa, va a tener una alimentación saludable, no monótona, ¿no? Porque, por ejemplo, a uno
también
le pasa.
Puede ser divertida.
Creen que porque pronto uno es nutricionista, va a ofrecer la zanahoria, el pepino, el apio con
no, o sea,
la ensalada.
La pregunta para ustedes en nuestra encuesta, lo que salimos a las calles a consultar a la gente, ¿cree que faltan estrategias para generar una cultura de alimentación saludable en el país? Aquí están.
La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
Por el medio del presupuesto que no alcanza a ver los recursos para poderles comprar los que yo necesito.
Yo pienso que es más que todo cómo enfatizar en la educación con respecto a cómo alimentar.
El gobierno debería de poner estrategias en las cuales y ayudar a hacer centros en los cuales recojan a esos niños de las calles, ancianos, y alimentarlos.
Pues ayudar más a tener que tengan una alimentación sana los niños y que pues que tengan un apoyo, porque realmente pues de pronto los padres de familia como uno no tiene cómo darles esa oportunidad.
Y yo pensaría que sí debe implementar una cultura, pero eso debe tal vez desde los colegios, desde las escuelas públicas, con los programas de alimentación que hay educativos.
Más que todo yo creo que depende es como del estrato socioeconómico, porque considero pues también la desigualdad que hay en la ciudad y bueno en el país en general, genera que hay niños que tengan mejores como oportunidades o mejor posibilidad de alimentarse pues mejor y tener una mejor nutrición. En comparación con que hay niños que no, pues realmente no tienen esa posibilidad, y pues que realmente ahí los que velan por el bienestar de ellos son los papás.
Esto es Generaciones Blue.
A @BlueRadioCo y numeral Generaciones Blue para que ustedes sigan enviando todas sus opiniones. Javier dice, no solo de alimentación, de todo. Ahora Estela Correa, a este país le falta cultura para todo. Y Barcy 89 nos dice, lo único que hace falta son las ganas de dar alimentos a los más pobres por parte del gobierno. La Lucía, pues sí, veníamos hablando del tema de la alimentación, de cómo influye, de cómo hacer loncheras con base en presupuestos económicos o para gente que no tenga el acceso a todos estos alimentos que muchísima gente puede tener para variar loncheras, pero que igualmente sean de provecho para los menores y evitar así que estas cifras sigan subiendo. ¿Qué se puede hacer ya para poder ir cerrando, haciendo las conclusiones? ¿Qué se debe hacer en este momento? Esa primera medida debe ser desde casa, desde gobierno.
Bueno, yo creo que paralelamente deben haber medidas desde gobierno.
Sí.
Participativas.
¿Estamos flojos desde gobierno? ¿Desde Estado? Política de Estado, sobre
todo. Es un reto para el gobierno y sí, lo están trabajando y tenemos todo por desarrollar.
Sí.
Entonces hay una oportunidad de gobierno para trabajar en el tema, pero también hay una oportunidad desde el consumidor, desde la familia, para establecer estrategias conjuntas e integrales e interinstitucionales. Para cerrar, yo creo que debemos dejar tres mensajes importantes. El primero es, una vida saludable en todo niño siempre comienza con la leche materna. O sea, recordar que es el mejor alimento que se puede dar y de manera exclusiva de los 0 a los 6 meses. Segundo, aumentar el consumo de frutas y verduras. Esa regla tan fabulosa de los 5 al día. Por ejemplo, yo les decía, aumentemos el consumo de frutas como el mango, la papaya, la naranja, el durazno, el melón, que son frutas de fácil conseguir fácilmente, sí, pero que además tienen un alto aporte de vitamina A y C, por ejemplo. Y al tener un alto aporte de vitamina A y C, nos ayudan en el sistema inmunológico y en la visión de nuestros niños.
Antes de irnos, Olga, antes de que me dé usted esas últimas recomendaciones, yo quisiera que tocáramos el tema de la ciudad de Medellín. Lo estábamos hablando hace unos instantes. ¿Cómo se está trabajando allá el tema de prevención? Y para eso justamente está con nosotros Camila Gaviria, directora técnica del programa Buen Comienzo de la Secretaría de Educación de Medellín. Camila, bienvenida a Generaciones Blue.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y bueno, qué rico tenerlos por aquí para contarles un poquito cómo trabajamos estos temas en Medellín.
Bueno, ¿cómo acercarse a la gente? ¿Cómo llevarles esa información? ¿Cómo divulgar un tema tan importante antes de que se vuelva un problema, una epidemia o cosas tan graves como las que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con la obesidad en los menores, Camila?
Bueno, les cuento que nosotros desde el programa Buen Comienzo acompañamos a las familias desde la gestación hasta los 5 años. Lo que venimos adelantando son diferentes acciones de cómo acompañamos a las familias a conocer ese proceso de alimentación. Por ejemplo, desde la gestación, ¿cierto? La importancia de que no está comiendo por dos la mamá, que muchas veces dicen, ay, es que como estoy en gestación hay que comer por la mamá y por el hijo. Pero sí indicar cuántas son las calorías adicionales que se debe comer en la gestación, de involucrar también el proceso de verduras y frutas, como lo mencionaban ustedes, a través de encuentros educativos. Entonces lo que hacemos es que con las familias les vamos acercando y les vamos dando diferente información en nuestros encuentros grupales. Y como allí tenemos amarrado un paquete alimentario, pues las familias visitan y conocen esos productos y saben cómo consumirlo, y les damos también ideas de diferentes recetas. Y también promovemos la lactancia materna en esa primera etapa del desarrollo, que también va a prevenir un futuro pues en obesidad o bajo desarrollo del niño.
Y eso ya crea además unas costumbres en las familias. Camila, pero yo quisiera saber cómo comenzaron, dónde fue esa primera prueba, en qué comunas se está haciendo con mayor fuerza este acompañamiento.
Bueno, pues te cuento que nosotros en Medellín en este momento ya llevamos 15 años con el programa Buen Comienzo. En todas las comunas y corregimientos contamos con una sede, pero pues en nuestros comienzos el programa pues se arrancó con ese propósito de mejorar las condiciones nutricionales y alimenticias de los niños en primera infancia, porque sabemos que allí es donde radica ese aprendizaje para, el futuro de la vida del adulto. Si yo tengo buenos hábitos en la primera infancia y cuando soy joven, pues posteriormente van a ser unos mejores hábitos. Lo que hacemos nosotros es que en nuestros centros de jardines infantiles proveemos el 75% del requerimiento alimentario que el niño necesita, dándole así a conocer los diferentes alimentos, porque sabemos que en las condiciones reales en los hogares no les van a ofrecer todos los alimentos. Entonces hay niños que nos dicen, a mí nunca me dan lechuga en la casa. aquí en el programa Buen Comienzo van a conocer y se van a relacionar con este tipo de productos y van a ir conociendo la importancia de involucrarlos en sus procesos diarios.
Muy bien, Camila Gaviria, directora técnica del programa Buen Comienzo. Son 15 años en este proceso de acompañamiento, desde la gestación, el embarazo, hasta los 5 años, y obviamente se habla muy bien de este programa que está ayudando a generar cambios en la alimentación, obviamente la prevención de temas de sobrepeso y obesidad. Camila, gracias por estar con nosotros esta tarde en Generaciones Blue.
Bueno, a ustedes, invitarlos también que desde el hogar es allí donde hacemos esas transformaciones y esos cambios para que nuestros hijos pues tengan unos buenos hábitos alimenticios.
Una feliz tarde. Hola Lucía, esto ya es un programa muy avanzado y para usted ya digamos la recomendación para las familias, para la gente que nos está escuchando esta tarde en Generaciones Blue.
El principal mensaje es criar con amor. Si yo crío con amor, voy a encontrar la estrategia para alimentar saludablemente a mi hijo, para compartir en familia, para hacer juego activo, para disminuir tiempo en pantallas, para acompañar a mi hijo a dormir y que tenga un sueño plácido. Criar con amor es la solución, yo creo, que a todo este proceso.
Bueno, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para la despedida les voy a dejar con esta historia de Ronnie Brower, a quien le habían diagnosticado obesidad mórbida. Consultó al médico, dejó las drogas, el alcohol, comenzó una dieta estricta, pero además se motivó para hacer ejercicio y para entrenar con su artista favorita, Taylor Swift. Bajó 200 kilos. Aquí está esta canción que lo inspiró, que lo motivó, una de esas, Blank Space, de Taylor Swift. Terminamos Generaciones Blue. Soy Catalina Gómez. Un gusto estar con ustedes esta tarde aquí en Blue Radio.